de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en directo en 22 minutos. Vamos a llegar a las 12 del mediodía, las 11 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Comienza como cada sábado la tertulia de fin de semana en la que me acompañan José Miguel Gaona, psiquiatra forense, y el escritor José Manuel Aguilar, psicólogo y profesor. ¿Qué tal?
Muy buenos días, feliz sábado, bajo el agua.
Buenos días,
¿qué tal, ¿bajo José el Miguel? Agua?
Bajo buenos el días, agua, yo estoy que, bajo
cómo,
el agua.
Pues cómo, se te escucha muy bien.
¿Pero cómo que está bajo el agua?
No os imagináis lo que está cayendo en Andalucía, y especialmente en Córdoba. Está cayendo enorme, tremenda.
Pues yo estoy por Alicante y hace un sol tórrido. Desde hace días, además.
Os tengo como corresponsales del tiempo. Esta ronda de tiempo, en Alicante luce el sol y cae agua. Bueno, pues allí en Alicante estarán saliendo las procesiones sin problema.
Claro, sin ningún problema. Aquí salimos de procesión a tomar cositas por la calle, vamos, a paseo por la playa, nos saludamos, abrazamos. Bueno, encantados de la vida, encantados.
¡Qué gusto, qué gusto! Bueno, pues aquí en Madrid estamos pasados también por agua, como en Sevilla.
Vaya, por Dios.
Bueno, me gustaría comenzar estos primeros minutos de estos próximos minutos con estas declaraciones.
Disculpa, yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo pelo mi club y pela mi familia. Seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí y muchos de ellos están en los estadios. Y eso hay que cambiar, porque quizá la gente no sabe realmente lo que es racismo.
Quizá la gente no sepa realmente qué es el racismo. Es Vinicius, no pudo contener las lágrimas en una rueda de prensa a comienzos de esta semana. Fue preguntado por los gritos racistas con los que he recibido en algunos encuentros. Mono, muérete, tonto, son algunas de las lindezas que algunos profieren contra el brasileño de 23 años en distintos estadios de fútbol. Muchos nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Somos racistas aquí en España? ¿Tenemos una idea errónea de lo que es esto? A esta cuestión respondía en la linterna David Moscoso, catedrático de Sociología de la Universidad de Córdoba y experto en Sociología del Deporte.
La sociedad española, de forma generalizada, pues no es racista ni es intolerante. Y no siendo racista, efectivamente tiene un problema con el racismo, y las dos cosas son compatibles. El racismo es algo que debe preocuparnos cuando empieza a normalizarse, que es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido tradicionalmente en el terreno del juego. El problema tiene que ver con determinados espacios, determinados grupos y determinadas ideologías minoritarias, y por lo tanto el peso de la ley debería de ser implacable para que no se reproduzcan y por tanto no lleguen a transmitirse vía, no sé si educación, pero sí la socialización de los individuos, ¿no?
El racismo puede ser como el polvo, está en todas partes, pero hasta que uno no le toca, pues no nos damos cuenta. Si os parece, abrimos tertulia. ¿Opináis igual que este sociólogo que en España no somos racistas, pero sí tenemos un problema con el racismo?
Pues si me permitís, la investigación está clara. Nosotros somos un país bastante racista, dentro de la media europea, estaríamos dentro de la media. Aunque hay países como Checoslovaquia son muchísimo más racistas, y otros países como el Reino Unido e Irlanda, tal vez por la tradición de inmigración que tienen, que son los menos racistas al parecer. Yo plantearía distintas cuestiones. Yo no creo que seamos racistas con el gitano, sino con el gitano pobre. No creo que seamos racistas con el emir que atraca su yate en Puerto Banús, sino con el, como se dice, el moro que recoge fresa en Huelva o tomates en los invernaderos de Almería. Es decir, creo que estamos hablando también a nivel popular, me refiero, no ya el tema de deporte que estábamos poniendo como ejemplo, sino también uniendo esa inmigración que estamos sufriendo, entendiendo que nos está costando muchísimo y tenemos mucho todavía por delante para entender lo compleja que se está volviendo la sociedad y hacia dónde vamos, que es una sociedad no tan homogénea como hemos estado viviendo, y eso tenemos que trabajárnoslo, indudablemente. Pero también, por otro lado, y aquí termino, creo que la deriva de nuestra sociedad hacia extremismos está generando y va a generar un gran problema. Por ejemplo, los nacionalismos y sus estereotipos, ¿no? Recordar que los andaluces somos vagos y los del norte son muy industriosos y muy responsables, ¿no? Uh-huh. Y eso, movimientos políticos lo están patrocinando y lo empujan porque tienen sus intereses.
José Miguel.
Sí, todas las sociedades tienen un punto de racismo. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, que es tan multicultural, el racismo es uno de los peores pecados. ¿Pero por qué es uno de los peores pecados? Porque la gente, de una manera u otra, pues lo ejerce. A veces en un contrato de alquiler, a veces en unos insultos, a veces incluso no se verbaliza, pero sí se ejecuta la cuestión racista como tal. Ahora, yo también haría un pequeño matiz respecto al tema deportivo, ¿no? En los estadios yo creo que se saca lo mejor, pero también lo peor de todos los asistentes.
Sí, ¿verdad?
Es una válvula de escape. Es decir, se habla. Si fuese sueco, pues le dirían, blancucho asqueroso. Se habla de la vida sexual de la madre del árbitro, ¿entiéndeme? Se sí. habla de cualquier cosa, aunque no sea racista, lo sacas a relucir solamente para herir, para fastidiar al contrario, ¿no? Entonces yo creo que ahí los estadios es de alguna manera una válvula de escape. Otra cuestión sería un racismo ya institucionalizado, evidentemente, pero recordemos, le digo porque siempre parece que los blancos, en Europa al menos, tenemos un complejo acerca del racismo, que es verdad que hay que solucionarlo sin lugar a dudas, pero yo que he estado prácticamente viviendo en sitios de África, os diré que en África, por ejemplo, hay muchísimo racismo en muchos sitios hacia los blancos. Ojito, no en los hoteles de 5 estrellas de Kenia, sino, por ejemplo, en los sitios donde se asesinan a los blancos para quedarse con las tierras por el mero hecho de ser blancos, o en Mali cuando el taxista te intenta engañar porque eres blanco. Los marroquíes son sumamente, y siento mencionar esa nacionalidad, pero no podía decir cualquier otra también de tipo. Ahora, los marroquíes son sumamente racistas con las personas de raza negra, por ejemplo. Os he visto humillarlos en el aeropuerto de Casablanca a extremos tremendos, ¿no? Igual que los que intentan, los subsaharianos que intentan saltar justamente Ceuta y Melilla, son humillados, no. Son en ocasiones hasta muertos por la policía marroquí. Es decir, y con esto no estoy diciendo tampoco la inmigración ilegal. Simplemente que existe en muchísimos países y si no es por la nacionalidad, ¿eh? En Sudamérica yo era emigrante y por el hecho de ser español, pues te ponían motes. Uh-huh. Hombre, no se te veía en la piel, pero se veía o anotaban tu acento, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos nos defendemos de los grupos que son extraños a la homogenización que bien ha apuntado mi compañero.
Retomando la cuestión que planteaba Vinicius en la rueda de prensa del otro día, no sé si sabemos bien definir lo que es el racismo, vosotros qué idea tenéis del racismo. Yo quizá lo relaciono con el miedo a lo diferente, ¿no?
Sin ninguna duda. Vamos a ver, los sesgos, los prejuicios son respuestas que nos permiten no reflexionar, no criticarnos a nosotros mismos, no enfrentarnos a lo que comentaba antes, a la complejidad cada vez mayor del mundo. Es comodidad, absolutamente comodidad, esos esquemas. Y claro, vemos que no todo es así, no hay gente fantástica en todos los lados. Y como comentaba el compañero, y vosotros que sacabais el tema de los estadios, ¿no? Ahí donde se difumina la responsabilidad, porque estamos en una masa, en un grupo, pues se salta aún más el faltón, lo fácil y la discriminación simplemente por los rasgos más externos, además. Porque estamos hablando, además, de una persona que es un brillante deportista y una persona que está ganando mucho dinero gracias a su talento. Es decir, pero bueno, como yo soy un faltón que, como mucho, a lo mejor me puedo permitir ir de vez en cuando al fútbol y no tengo mayor talento que el de insultar, pues voy a aprovechar esa situación para desahogarme como si yo tuviera derecho a eso, sin pensar que lo que estoy haciendo es un daño tremendo a una persona que por encima de todo se merece todo nuestro respeto, todas las personas, incluso el faltón. Pero bueno, ahí lo tenemos. el tener que estar aceptando a los demás es un trabajo. Y en muchas ocasiones pues nos apetece
más
no
o menos
trabajar.
Claro.
Gana. Pero muchas veces estaréis de acuerdo conmigo que hablamos de este respeto, pero gran parte de nuestros contertulios y nacionales y gente que nos está escuchando, pues a veces no se respeta un paso cebra a un peatón, por decirte algo. Es decir, me refiero en cuanto al concepto de respeto, ¿no? El respeto, pues, brilla por su ausencia. No sé por qué especialmente y solamente de manera exclusiva con este tema debería de ejercerse, ¿no? Es decir, es una cuestión que es humano. Muchas veces, además, hay montones de estudios. Y si no te vigilan, y encuestas, ¿no? Y si no te vigilan, ¿recoges la caca del perro? Pues había prácticamente un tercio de los encuestados que decía que si no había nadie en la calle y estaban solos, pues a lo mejor no la recogían. No sé, entiéndeme, entre otras cosas. El respeto no es solamente este tipo de historia. Pero no olvidemos, insisto una vez más, el tema de en los estadios son una válvula de escape, ¿eh? Yo creo que los humanos no podemos ser perfectos y políticamente correctos todo el tiempo. Creo que hay válvulas de escape. Que estas válvulas de escape no sean la más adecuada, pues quizá no es la más adecuada.
Yo creo que no es la más adecuada, bueno. Desde luego, porque ahí, como dices, es una válvula de escape en los estadios, pero vamos a hablar también del racismo cuando adquiere otras formas más cotidianas, más allá de la violencia verbal o física. Voy a poner varios ejemplos, ¿no? Hace poco conocíamos el caso de un joven que no pudo entrar en una discoteca por tener rasgos árabes. Hay un estudio que encargado por el Ayuntamiento de Barcelona, que concluyó que el 86% de las inmobiliarias aceptan o facilitan el alquiler en función de la persona, de la raza de la persona que lo está solicitando. Por ejemplo, cuando se plantea a la inmobiliaria que quieren un piso ficticio, que se alquilara a inmigrantes, el 63% aceptarían esa petición. O un informe del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, que concluye que hay una notable falta de integración laboral de la población extranjera, igual que las condiciones de desempleo a las que se enfrentan. Lucía Embomio es una periodista madrileña, es hija de segoviana y de ecuatoguineano. Y esto es lo que contaba en una ocasión.
Soy extranjerizada en el país en el que nací y me felicitan por hablar sin acento. Claro que tengo acento, del sur de Madrid. Pero hay más. He ido a presentar un evento vestida de domingo y una persona de la organización me ha ordenado que vaya por una escoba para dejar todo limpio. He llegado a un pueblo para grabar un reportaje y me han preguntado si soy la que cuida de los abuelos.
Pues es otra especie de racismo que no se ve, que es más invisible y que, como decía antes, si no te toca, pues dices que no existe.
Estereotipos, efectivamente. De hecho, hace muy poquitos años, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé qué presidente dijo que iba a limitar la entrada de aún más mexicanos, y creo que no fue Trump, entre paréntesis. Y una periodista mexicana dijo, entonces, ¿quién va a cuidar de todos vuestros ancianos? Bueno, la comunidad mexicana, a su vez, se levantó contra la periodista mexicana diciendo, nosotros tenemos otros tipos también de empleo, etcétera, etcétera. Bueno, son estereotipos, sí, bueno, con el tiempo, yo creo que se necesita tiempo, ¿eh? No podemos pedir a toda la población, 45 millones de españoles, que reaccionen al mismo tiempo, sino que vayan integrando. Por otro lado, que no estén integrados laboralmente, muchos, pues no me extraña cuando gran parte de los españoles tampoco está integrado.
A veces también es una cuestión del idioma. Primero hay que dominar el idioma si estamos hablando de inmigración, ¿no? Para poder tener una integración real, laboral. Y me gustaría concluir con unos...
Y a lo mejor pedir, como se ha hecho de toda la vida en todos los países civilizados, un permiso de inmigración, de manera que a ver si te dejan inmigrar o no. Eso se hace en todos los países de toda la vida, no es por nada.
Unos últimos datos, antes de despedirme los dos. En 2023 el número de delitos de odio aumentó un 33% con respecto a los casos registrados en 2022. La mayoría estaban relacionados con la xenofobia y el racismo. Por concluir, ¿algunas claves para combatirlo y desterrarlo?
Conocer al otro. Conocer que la homosexualidad no se pega, ¿no? Es una elección libre. Conocer que la persona negra, el chino que te vende en el bazar, es una persona que está trabajando, que paga impuestos, que es respetable y que puede ser tu mejor amigo. y conocerlo es fundamental. Mira, voy a recordar una anécdota de mi sobrina, ahora que tiene 23 años, ya ni se acuerda de eso, seguro. Recuerdo una vez entrando todos en tropel en casa, tendrían, no sé, 3, 4 años, no me acuerdo, un grupo de amigos, van a jugar y empiezan a presentarme a sus amigos. Aquí está Alicia, aquí está Marta, aquí está Carlos, que es negro. Claro, no lo decía con ningún tipo de...
Con mala intención.
Con ninguna mala intención. Era su amigo y se iban todos a la habitación. Adiós. ¡Pum! Y todos se fueron a la habitación. ¿Por qué? Porque se conocían, porque se quieren, siguen siendo amigos. Entonces, conocer al otro es fundamental y no funcionar a base de estereotipos, que es lo que tenemos en la cabeza.
José Miguel.
Sí, yo diré como curiosidad, a propósito de lo que acaba de decir mi compañero, que en Mali a mí me llaman el blanco. ¡Eh, blanco! ¡Van para acá! Te lo digo como curiosidad, es decir, que no es una excepción. Por otro lado, también, además, ya que vamos a hablar de lo que ha dicho inteligentemente mi compañero, vamos al yin y el yang. Yo también recomendaría a las personas que vienen al país integrarse, respetar las costumbres y, en definitiva, de alguna manera, intentar, de la mejor manera posible, evidentemente, no meterse en guetos, no, siempre respetando, por supuesto, la idiosincrasia, que es una cosa que, por ejemplo, me encanta de Estados Unidos, que acaban de abrir, a propósito, el mayor templo hindú en New Jersey, que es espectacular, lo digo para que lo veáis en internet, parece uno realmente de los construidos en la India, pero se integran, acatan todas las leyes, siguen el modo de vida americano, aunque luego en las reuniones de los domingos tengan sus propias costumbres. Yo creo que de los dos lados cada uno tiene que ceder un poco.
Pues me voy a despedir de los dos. Muchísimas gracias por la percepción que nos habéis dado de si somos o no España un país racista. Me despido, José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense.
A vosotros.
Un sábado más. Y de José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. Que descanséis en este sábado, santo.
Buenos días. Igualmente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.